Martín decía y hacía, marcaba como un comienzo la denuncia que presenta el CIAJ por irregularidades, donde el CIAJ lo que hace es plantear si había una metodología detrás de el ocultamiento de la muerte violenta, o sea, de la muerte por una persona que se ahogó, que era Juan Carlos García.
Claro.
O sea, si era un caso aislado o era una metodología. Quería resaltar que ese caso, lo acabamos de escuchar, uno de los audios que acabamos de escuchar era de una de sus hijas, y que ese caso se convirtió en un caso testigo de la manera en que se trabajaron las muertes para ir acotando el listado, que no fue finalmente que había torres de cuerpos escondidos en el Estadio Único, como, sí, como se sentía en los barrios de La Plata en ese momento, sino algo mucho más burocrático, si se quiere, que era hacer tramitar como una muerte no traumática muchas, exacto, muertes por inundación. El caso de Juan Carlos García es uno de los que escuchamos en un llamado muy angustiante de
su hija. Sí. Otra de las denuncias fue la de Julián Axat,
sí,
en relación a los niños, y me parece interesante que retomemos eso porque fue como la puerta de entrada para que el juez Federico Arias iniciara la investigación a nivel administrativa del conteo de los muertos. Pero antes de seguir, quiero que escuchemos a Pablo Spinelli, tu compañero.
Sí.
Estaban trabajando juntos.
Estábamos
en diagonales.com. Y él un poco encuadra también eso, ¿no? Cuenta un poquito de qué pasaba en esos primeros momentos, pero qué pasó después. Me parece interesante para que lo anclemos en este momento. Vamos a escuchar el testimonio de Pablo Spinelli.
Mi nombre es Pablo Spinelli, soy periodista desde diciembre del año pasado, periodista desempleado. Hasta ese momento yo trabajaba en el diario digital diagonales.com. Este día en la redacción se cortó la luz muy temprano. Yo estaba en mi casa, una de las pocas zonas que permanecía con el servicio eléctrico. Empecé desde mi casa a actualizar y intentar averiguar un poco lo que ocurría e informar a través del diario. Me parece que fue aún más importante al otro día, el 3 de abril. Fueron más los compañeros que empezaron a sumarse. Empezaban a circular las informaciones de que había fallecidos, siempre por vías extraoficiales, digamos, o por los vecinos o por testigos, pero nunca por las fuentes oficiales, que tardaron demasiado en reconocer o en admitir e informar a la población la dimensión que había tenido la inundación, que ya para ese entonces era una catástrofe. Desde el diario en ese momento pudimos narrar lo que nosotros veíamos. Con el correr de los días, la trama política empezó a tejerse alrededor de la inundación y empezaron a percibirse los movimientos que tienen que ver con cómo amortiguar el impacto político, el impacto negativo que una catástrofe de tamaños dimensiones podía tener en una gestión. Hasta determinado momento nosotros pudimos contar todo con bastante libertad, pero pasado el tiempo las cosas cambiaron y hubo una decisión editorial de achicar la cobertura de la inundación. Evidente que en ese momento había habido un acuerdo político o económico entre el propietario del grupo al cual pertenecía Diagonales en ese momento y el gobierno municipal o el gobierno provincial. Pero aunque es frustrante, uno sabe que esto pasa en la profesión, también tienen el reflejo de seguir adelante e intentar por otras vías tratar de decir lo más que se pueda de un tema que supuestamente está vedado por algunos intereses. Sumarse a proyectos en los cuales sí se pueda hablar, se pueda contar, se pueda recoger testimonios y después replicarlo para que lo que a veces se quiere ocultar finalmente pueda llegar a oídos de alguien.
Creo que uno de esos proyectos es el de ustedes, justamente, sí, porque hubo una censura, pero ustedes, bueno, vos sorteaste la censura del medio en el que, sí, vos trabajabas. Vos no tuviste censura porque trabajabas en un medio que se dedicó exclusivamente a eso, pero digo, esos proyectos que buscan echar luz allí donde se quiere poner oscuridad. Creo que hablaba justamente del trabajo de ustedes.
Exacto.
yo creo que esa censura que sufrimos en Diagonales, que en un momento se cortó la cobertura del tema, un poco fue la génesis del encuentro con Josefina, que primero fue un encuentro para ir siguiendo, ir escribiendo crónicas de las novedades judiciales, y cuando ahí los dos tomamos real conciencia de que esto era mucho, que todavía era mucho más grande de lo que nosotros pensábamos, bueno, es ahí donde decidimos esto tiene que verse reflejado en un libro, claro, de otra forma. Así que bueno, nosotros también hicimos, por una cuestión estratégica, un corte en la difusión de la información y de los datos que vamos recabando, chequeando y confirmando que así sea, para trabajar de una manera encriptada que finalmente terminó con el libro del que estamos hablando hoy.
Bueno, hay que recordar que Pablo Spinelli prologa el libro 2A, realmente también estuvo en la presentación del libro en su momento, y nada, es un compañero muy comprometido en ese momento con las coberturas y con el caminar en los barrios. Yo quería que ustedes recuerden, hay un capítulo del libro que se llama El Excluido, que es como un capítulo bisagra también, me parece, porque habla de un caso particular de un pibe que no era argentino, un pibe peruano, un pibe olvidado, y que fue de alguna manera también el disparador de esta cruzada Arias, como se la llamó, o esta denuncia del juez Arias contra el gobierno de la provincia, porque el gobierno rápidamente salió a decir que acá los muertos eran 51, ni uno más, ni uno menos, y eso fue a muy pocos días de la catástrofe. Y sin embargo, después nos fuimos enterando también, más allá de la censura de los medios y de los silencios oficiales, que ese listado había crecido y que hubo gran cantidad de víctimas por electrocutamiento, por ACV, por deficiencias respiratorias, además de las innumerables pérdidas económicas, ¿no? ¿Vos podés contarnos un poquito acerca del caso de Josué?
Sí, en la mesa chica del comité de crisis que funcionaba en el Ministerio de Seguridad, existió un mapa de origen policial donde la cifra de fallecidos era bastante más grande, y en el mismo momento en el que el gobierno comunicaban que eran 55, ellos conocían que la cifra era mayor. Además, era un momento muy poco, era muy poco profesional salir a decir en ese momento que el listado era de tanta cantidad de personas, porque la información que llegaba de distintos orígenes policiales era un hormiguero, era todo mucha confusión, pero sin dudas era superior, y eso nosotros lo pudimos mirar. Ahora, se toma la decisión, un conjunto de actores del poder de ese momento toman la decisión de, como decía de alguna manera el audio de Pablo recién, de tratar de bajar el impacto político lo más posible, y el gobernador en ese momento Scioli dice, bueno, terminemos con la etapa de crisis, pasemos a otra cosa, no manden más donaciones, bueno, todo eso que vivimos. Con respecto a los fallecidos, se comunica que eran 51, después sube a 52, y lo que nosotros planteamos en el libro es que el 9 de abril, o sea, solo una semana después de la catástrofe, por lo menos ya se habían muerto 30 personas más en el mismo contexto, ¿sí?, que por lo menos ameritaban, en algunos casos sin duda, incluirlas en igual condición que muchas de las demás. Uno de los casos es el de Juan Carlos García, que se ahogó en la loma y que apareció tirado al lado de un tacho de basura.
Sí, el 32.
Sí, sobre el 32.
Sobre la Rambla.
Que el cuerpo lo encuentra su hija.
Y la hija estuvo horas al lado del cuerpo de su padre hasta que llegaron la ambulancia, la morguera.
Ese caso muestra todo el circuito. Muestra que se ahogó, muestra que lo pusieron como muerte no traumática, muestra que a la familia, desde la fiscalía de turno y desde las casas velatorias, los tentaron, como a muchos, muchos, muchos casos, de vamos a hacerlo como una muerte no traumática, porque si no van a tener que esperar 10 días en la morgue, vamos a hacerlo de esta manera. Eso después, la huella administrativa que dejaba era que no era una víctima de la inundación. Ese caso también es prácticamente por el único por el que se procesó a 3 o 4 policías en la causa penal de bajo rango. Pero digo, se toma la decisión política de acotar ese listado desde el comité de crisis, y la manera de hacerlo era, por un lado, convencer a muchos familiares de ahogados de que eso no tramitara por la morgue, de que tramitara de otra manera, y en otros casos, como en el de Josué, que decía Paula recién, fue directamente dejarlo afuera del listado. Y después, por la pelea que dio el abogado de la colectividad peruana, López Montané, en el fuero penal, Josué logra volver a ingresar al listado.
¿Pero por qué se tomó esa decisión de dejarlo por fuera del listado? ¿Qué particularidad tenía el caso de Josué? ¿O era simplemente un número menos?
Mira,
uno menos.
Sí, según digamos lo que plantean desde la colectividad peruana, era uno menos y era un inmigrante.
Porque hubo el caso del chico paraguayo también.
Sí, pero digamos, fue todo muy desprolijo, claro, desde, por lo menos de mi punto de vista, desde todos los sectores.
Mucha manipulación.
Sí, desde varios sectores. Había una familia de inmigrantes paraguaya también, que son los Mendoza.
Exacto.
Pero ellos desde un primer momento estuvieron en el listado.
Sí.
El caso de Josué no, un poco por la arbitrariedad y por la desprolijidad de todo. Otro poco quizás porque era un inmigrante, porque estaba solo, porque se electrocutó, no se ahogó.
Claro.
Igualmente hay otro caso que justamente los tres que estamos nombrando, tanto Josué, que se electrocutó en Rengelet, como los Mendoza, que se ahogaron en Villa Elvira, y Nico Guerrero, que se electrocutó a poquitas cuadras del Hospital Español, son las víctimas más jóvenes porque tienen entre 23 y 30 años todos.
Vos hablás de las víctimas más jóvenes. En esos días corría el rumor de niños flotando, muertos en el agua, corriendo, y además no puede ser que no haya niños muertos, como si hubiera, sobre todo en los barrios más humildes, como si hubiera una...
O a la vera
una
del idea. Arroyo, digamos.
Sí, sí, sobre todo la gente más humilde, como diciendo, dando a entender que... O eran muchos o cuidaron menos a sus niños y tenía que haber niños muertos y había gente que aseguraba niños muertos. De alguna manera Julián Axat sale a presentar una denuncia que es la que retoma Arias para luego... ¿Qué pudieron develar ustedes en relación a la muerte de niños, que fue como un mito que quedó flotando en relación a las muertes?
En relación a las muertes de niños se hablaba de dos zonas críticas, básicamente. Por los barrios que cruza el Arroyo del Gato,
sí,
y en la zona de Villa Elvira.
El
Maldonado. Nosotros fuimos a los dos barrios. Recorrimos de punta a punta, hablamos con decenas de vecinos que estuvieron ese día. Muchos que el agua les arrancó sus casillas como si fuera una cáscara de nuez. Y ninguno nos pudo confirmar faltante de niños. Eso no significa que no haya ocurrido. Nosotros siempre aclaramos que los testimonios que nosotros tenemos de haber recorrido los barrios dos o tres veces en algunos casos, de habernos entrevistado con vecinos, de haber visitado esas casas, ninguno nos pudo confirmar nombre, apellido, edad, sobrenombre, apodo o algo de algún niño que haya sido desaparecido en el barrio.
Es un hecho que en un contexto en el que fue todo muy desprolijo, en el que se adulteraron certificados de defunción, en el que al mando de toda la catástrofe no estuvo el Ministerio de Salud en un rol jerárquico, sino la policía bonaerense, es de esperar cualquier cosa. Ahora, lo cierto es que la única sentencia que está y que está firme, digamos, hasta este momento, que es la del Fuero en lo Contencioso Administrativo, el juez reconoce allí que nunca, en realidad nunca se pudo juntar la denuncia de, digamos, la búsqueda de un niño con el hallazgo de un cuerpo. Eso nunca sucedió por el momento.
Inclusive desde cuando se formó la Comisión Bicameral de Investigación, por la que desfilaron todos los ministros, la directora de Educación entonces, Nora de Lucía, dijo que ellos, que la información es, en definitiva es oficial, ellos no tenían registro de que ningún chico haya faltado al colegio una vez que se reanudaron las clases después de esa fecha. Y que todos los chicos que tenían escolarizados seguían yendo al colegio. Nadie salió a desmentir esa versión.
Vamos a ir a una tandita, que la tenemos que hacer porque es de la radio. Ahí Rocío destacando el rol de la radio como articulador de esto que mencionábamos desde el principio. Que algunos medios se sumaron a eso y otros no. El compañero Belisario Martínez, que trabaja en Somos La Plata, el canal local del grupo Clarín, dice: no todos los medios grandes callaron. Y es cierto, digamos, se puede considerar a Somos La Plata como un medio grande porque pertenece al multimedio Clarín. Por ahí estamos hablando a, digo, los trabajadores y trabajadoras de Somos La Plata salieron a la calle, salieron con la cámara, levantaron testimonio y podemos dar cuenta de que cada vez que hubo una marcha, un reclamo, el canal local estuvo. Hubo otros medios que sí callaron y que sí blindaron. Por ahí el diario El Día o determinadas radios, digo. Por supuesto que, como ocurre siempre, como por ahí lo vamos a ver también en el próximo tema con Carlos Saade, que ya llegó nuestro siguiente invitado, algunos medios ocultan y otros medios revelan. Y a veces, en general, uno puede entender que son medios comunitarios o con, de otra matriz, pero no necesariamente todos fueron así. Y le queremos agradecer a Ezequiel Lasta, Juliana Díaz Lozano y Hernán Fouliet, que también nos dieron su testimonio, pero me parece que lamentablemente no van a entrar, pero les agradecemos mucho que nos hayan dado su testimonio de lo que fue la cobertura ese día.
No hay que soslayar que se venía la campaña electoral en ese momento. Era 2013, había elecciones legislativas y digo, dejando por un momento aparte el caso del diario El Día por su íntima relación con el gobierno municipal anterior, me parece que es fundamental entender que los cambios que se produjeron, tanto en, como contaban Pablo y Martín en Diagonales y como empezaron a suceder con las coberturas de otros medios nacionales y locales, tienen que ver también con lo que ocurre durante una campaña electoral.
Exacto.
Sí, hubo, a ver, crearon comisiones bicamerales de investigación, se declaró la emergencia económica, no hubo renuncias de funcionarios públicos responsables en su momento. Tampoco se encararon, las universidades habían presentado proyectos con la anterioridad declarando una emergencia hidráulica, no se iniciaron las obras todavía hasta hoy, digamos, en el medio, como decís vos, un cambio de gobierno, de gestión y el silencio hasta ahora, más allá de que la nueva gestión municipal reconoce a las víctimas de la inundación, todavía no se han encarado las obras necesarias para que esto no se vuelva a repetir.
Hay un avance de obra, pero que no alcanza absolutamente para nada. Estamos hablando de un 30% del total de lo que se debiera haber hecho. Y hay que decir que el endeudamiento de 1.973 millones de pesos que se consiguió para la obra total ya está gastado y no se llegó ni a la mitad de la obra. Digo, la obra se empezó, pero también, ya no vuelve a llover así, nos volvemos
también
a inundar.
Hay que decir que algunas de esas obras no son sencillas de llevar adelante por factores humanos y por problemas que son previos. Digo, todas las villas y los asentamientos que están hace décadas sobre las márgenes del Arroyo del Gato implican una problemática en particular que no sé si todos los sectores que están involucrados en el tema, digo, la gestión anterior por parte de los funcionarios, los asambleístas, no todos tienen los mismos intereses y las mismas perspectivas y la misma comprensión de lo que implica mover poblaciones, por más precarias que sean las condiciones en las que habitan.
Bien, ¿y cómo estamos 3 años de la tragedia judicialmente? ¿En qué estado estamos?
Bueno, el libro nosotros lo presentamos el 10 de diciembre del 2014. Desde ese momento hasta acá, el libro, lamentablemente, tenemos que decir que sigue vigente.
Está en construcción.
Porque no hubo ninguna novedad. Nosotros, al cierre del libro, dábamos los nombres de personas que iban a ser llamadas a indagatoria, que finalmente el único dato nuevo es que esas personas que iban a ser llamadas fueron llamadas a indagatoria. O sea, lo único que se hizo fue se perfeccionó el procesamiento que nosotros adelantábamos que iba a ocurrir. Nosotros en el libro adelantamos que el fiscal se iba a abrazar al factor meteorológico de la lluvia extraordinaria.
Hablas de Paolini.
Habló el fiscal Jorge Paolini. Y efectivamente fue lo que ocurrió. El fiscal, de un lado, utilizando como ancla el informe de la universidad que habla de la lluvia extraordinaria, y del otro lado, unos informes periciales que hay y demás, llegó a la conclusión de que, bueno, acá no hay responsabilidades políticas. Solamente están procesados los que entonces eran funcionarios de Defensa Civil, de la provincia y del municipio, dos comisarios y una médica de policía. Son los únicos cinco procesados que tiene hasta el momento la trama penal de las causas de la inundación.
Bueno, entonces, nada, tenemos que estar atentos a ver cómo continúa esto y podemos entender que podría llegar a haber una edición 2 de 2A, El Naufragio de la Plata. Chicos, les agradecemos enormemente que hayan venido, que hayan contado todo el trabajo que ustedes hicieron y que volcaron en este libro, libro que vamos a estar sorteando al final del programa. Tienen que poner numeral libro CTP para el libro de Josefina López Mackenzie y de Martín Soler. Y también vamos a sortear el grabado de Juan Bertola. Él es el autor nos regaló, lo trajo Josefina, que nos lo manda, que es parte de lo que es la tapa del libro, que es, no sé si hermosa es la palabra, porque me parece que es impactante cómo refleja justamente todo lo que el libro contiene, con un fondo negro y líneas blancas y rojas, pero que es muy impresionante. Ahí se pueden anotar con numeral, como dije, grabado CTP. Uh-huh. El otro es libro CTP y este es grabado CTP. Chicos, les agradecemos mucho. ¿Qué quieres decir antes de irte?
Y agregar también que este libro, ya nombramos a Daniel Badenes, que fue el editor, bueno, nosotros que somos los autores, Juan Bertola, que es el diseñador, y también queremos agradecer a Julia Goufier, que en un tiempo récord editó, diagramó el libro.
Bien. El libro además se puede conseguir en algún lado.
Se puede conseguir en la librería Malicia, diagonal 78 y 6, y en la redacción de la revista La Pulseada,
en 59, 1515, entre 25 y 26.
Muy bien. Chicos, muchas gracias. Gracias por venir y esperamos que no sea la última vez que charlemos con ustedes. Gracias.
A disposición.